Reserva Natural Toropi se encuentra en la colonia Progreso del departamento de Bella Vista de la ciudad de Corrientes. Llegan a la reserva año tras año arqueólogos de diferentes partes del mundo debido al patrimonio natural que allí alberga. Los fósiles de la reserva pertenecen a más de 40 especies diferentes y muchos de ellos alcanzaron un gran tamaño y desarrollo. Un toropi es una depresión o carcaba que mide entre 4 o 5 metros de largo hasta el río Paraná y tiene un ancho de aproximadamente un kilómetro. Cada vez que llueve se produce una gran erosión y se cree que los paquetes de sedimento que conforman Toropi tienen su origen en el progresivo corrimiento que el río Paraná sufrió hacia el oeste. Por eso, a diferencia de lo que ocurre con otros yacimientos paleontológicos, el elemento que sepulta los fósiles no es el viento, sino el agua. Y es así que tal cantidad de agua que proviene del sistema fluvial de la cuenca del Paraná es capaz de mover los fósiles miles de kilómetros. En la reserva, además de mastodontes de casi 4 toneladas, también existen gliptodontes, unos armadillos de casi 800 kilos. A ellos se les suman los toxodontes, similares a los hipopótamos y perezosos terrestres. Las tortugas que se hallaron en Toropi llegaron a tener en tamaño y con textura similar a las encontradas en las Islas Galápagos, en Ecuador. Todos estos animales existían hace 30.000 años atrás, es decir, pertenecían a la era Cenozoica. Las crecientes del río son una de las causas por las que en Toropi es muy difícil encontrar el esqueleto de un animal entero. El agua que desborda o inunda la zona separa las partes de un animal, pero pueden inclusive estar a kilómetros de distancia entre sí. No obstante, la riqueza y variedad de fósiles de animales que se encuentran en esta reserva es única. Tal es así que mediante Ley Provincial número 6165-2012 y la Ordenanza Municipal número 651-2017, Toropi fue declarada Patrimonio Paleontológico de la provincia de Corrientes.
Don Ernesto Esquer Zelaya, destacado gaucho correntino, fue un verdadero señor feudal, un estanciero que por sus dotes de zapateador chamamecero recibió el apodo de Gato Moro. Nació en noviembre de 1904 en la estancia Santa Tecla, su lugar en el mundo, ubicada sobre el río Paraná en la provincia de Corrientes, la cual le dio el título de El Señor de Santa Tecla. Como patrón de estancia circulaban dos versiones. Considerado para algunos como un déspota, era para su peonada una figura protectora y patriarcal. Supo ser justo con el salario de sus peones, creó una escuela de asistencia obligatoria y gratuita, con maestras contratadas en forma privada, para que les enseñaran a leer y escribir a los hijos de su personal y también a adultos de Santo Tomé y de campos vecinos. Permitió que las mujeres de sus peones tuvieran su propia huerta y abasteció de penicilina el botiquín de la estancia, el cual estaba a disposición de quien lo necesitara, En 1937 dicta el reglamento de Santa Tecla. Algunas de las reglas a cumplir eran: en su ausencia quedaba terminantemente prohibido el baile. En el baile se prohibía emborracharse, gritar provocativamente, tirar tiros al aire, y quien llegara al baile sin ser invitado no podía bailar. No se podía perseguir a ninguna mujer ajena y tampoco tener más de 2 chanchos. No se permitía el uso de cuello, corbata, gorra con visera, sobre todo, y polainas, por no ser prendas de criollos camperos. Quien faltara al reglamento podría ser castigado con represión, expulsión, multa, cepo o látigo. Publicó su propio diario llamado Vincha, de distribución gratuita, en el que se reproducían textos literarios gauchescos, como versos del Martín Fierro, parte de sus obras y material de otros destacados autores. Además de lector apasionado, fue un gran escritor gauchesco, plasmando la rebelde naturaleza de los paisanos correntinos. Sus obras más reconocidas son Sucedió, Poncho Celeste, Pincha Punzó, Puñado, Payé y Cartas Correntinas y Otras Yerbas, publicadas en las décadas del 30 y del 40. Vestido siempre de gaucho y con guardaespaldas, andaba a caballo o en su camioneta Plymouth. Frecuentaba las posadas de la época, ingresando a los tiros, para que todos lo reconocieran y dijeran: ahí viene el gato moro.
Desde las últimas décadas del siglo XIX y hasta mediados del XX, Corrientes tuvo una industria pujante y exitosa a pocos kilómetros de la capital. Se trata del ingenio Primer Correntino, que llegó a tener reconocimiento internacional y fue un baluarte para el sector azucarero. En 1850 llega a Santa Ana el italiano Francisco Boya, quien decide instalar en el lugar un establecimiento de elaboración de caña de azúcar. Al comienzo, la producción se realizaba solamente de manera doméstica y la industria era artesanal. La adquisición de maquinaria hizo que en julio de 1882 saliera la primera producción de azúcar industrial, lo que generó un alto impacto comercial y económico. Se hacía el circuito productivo completo, desde la caña hasta el azúcar y el alcohol. El señor Boya logró que la legislatura provincial sancionara en 1890 una ley concesionándole la construcción y operación de una línea férrea para obtener conexión directa y barata con Corrientes, y así poder trasladar cargas, principalmente azúcar de caña, a sus empleados y también pasajeros. Para ese entonces ya trabajaban más de 100 personas. Pero la crisis golpeó fuerte al ingenio y a principios del nuevo siglo fue vendido a Catillón, Inalda y compañía. Los nuevos propietarios realizaron además una importante inversión en maquinaria, logrando un proceso productivo más ágil y eficiente. Para la década de 1930 se producía alcohol para licores y etílico para uso medicinal, además de las bolsas de azúcar que se repartían en toda la provincia. Los nuevos impuestos y obligaciones que marcaba el Estado hicieron que los propietarios decidan cerrar el ingenio. En 1950 una nueva empresa lo compró, donde instalaron una fábrica de bebidas alcohólicas. Allí se producía caña, vodka y brandy, abandonando completamente el azúcar como producto final de comercialización. Para 1962, las actividades ya estaban prácticamente paralizadas. Y 3 años después, el gobierno provincial decidió expropiarlo por considerarlo terreno improductivo. Hoy solo quedan las ruinas y el recuerdo del ingenio Primer Correntino. Una industria poderosa que ubicó a Corrientes entre las primeras del país en producción de azúcar y alcohol.
Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina, un recorrido por sus historias. Y te invitamos a suscribirte.